Michael Morales Torres para Lucha Libre Online en este formato exclusivo para las plataformas de audio, tales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre muchas otras. Esto ha sido como un hiatus medio extraño. Estuvimos un tiempo fuera, regresamos ahora con un formato nuevo y un nuevo season de lo que es Behind the Curtain y no podíamos dejar de incluir Puerto Rico en la ecuación. Y para acompañarnos entonces está la promesa Diego Luna en directo desde la WWC y también eternamente parte de Bon Super Wrestling, a quien pues tengo la oportunidad de conocer hace ya un tiempo y he tenido la oportunidad de ver su evolución dentro de la industria en tan corto tiempo, así que va a ser una conversación bastante interesante. Dieguillo, ¿cómo va todo allá?
Saludos, Michael Morales, gracias por tenerme aquí. Gracias a Dios va todo bien, entrenando fuerte, preparándome para esta temporada nueva en el Consejo Mundial de Lucha.
Diego, tienes una travesía bastante particular en la industria de la lucha libre, me explico. Para que un talento llegue a lo que se considera el mainstream o la Big League en Puerto Rico, que es WWE, pueden pasar años, años y años y años y años, y eso incluye tal vez un año sentado en el banco, año y medio, como he visto el caso de muchas de las personas que han llegado allí. Pero ese no es el caso de Diego Luna, o sea, la promesa no es gimmick, la promesa es real. Porque la empresa vio algo en ti y en un abrir y cerrar de ojos llegaste y te estableciste y eres una pieza fundamental de la división junior completo, que vamos a estar hablando de eso ya mismito. Pero, ¿cómo comenzó toda esta travesía para ti? Más allá de la pregunta de qué fue lo que te enamoró de la lucha libre, ¿en qué momento Diego decidió, esto es lo que yo voy a hacer para el resto de mi vida? Yo voy a meterme un ring, tomé la decisión, busqué escuela. ¿Cómo ocurrió eso? O sea, ¿cómo tú llegas a la conclusión de pasar de verlo, tengo que hacer esto?
Honestamente, no sé, actué naturalmente bajo lo que sentía en el momento. La lucha libre es algo que yo he seguido desde niño y desde siempre yo he sabido que tengo esa habilidad de hacer, de lograr y ser exitoso en cualquier rama del deporte que me proponga y que me apasione, porque sobre todo para prosperar en lo que sea. Uno tiene que estar enamorado totalmente de a lo que se va a dedicar. Y puedo decir que yo me enamoré de la lucha libre desde muy pequeño. Y tan pronto me adentré, fue el comienzo, fue el honeymoon, ¿no? Como quien dice.
¿Quién te inculcó esto? Porque la lucha libre en Puerto Rico, para los listeners que son de afuera, al igual que en México, es parte de la cultura. O sea, nosotros crecimos viendo esto en los televisores de la casa. Ir a la lucha libre un sábado o un domingo cuando estaban en tu pueblo, eso era algo ya tradicional. ¿Quién fue en tu caso? ¿Un abuelo, un papá, un tío, una mamá?
Pues realmente, con mi familia no era de ir a las canchas, a la lucha libre, realmente fue como que mi propia travesía. De casualidad en mi casa encontré un VCR que era de Royal Rumble 2008 y eso era lo que yo me pasaba viendo cuando chiquito. Y, ¿sabes? Mágicamente lo encontré en mi casa. Y tenía grabación de Royal Rumble y también tenía grabación de WrestleMania 23. Y ahí fue donde conocí a Jeff Hardy, Edge, John Cena, Batista. Y así fue que comenzó todo, realmente. Y después de eso, pues manteniéndome pues, a través del internet, viendo así los programas de televisión y así.
Diego, entonces nadie en tu familia como tal, discúlpame, sonó algo aquí de golpe, pero seguimos acá. Diego, nadie en tu familia, vamos a decirlo de esta manera, creció viendo lucha o era fanático de la lucha o estaba como que puesto para la
Sí.
vuelta.
Sí, porque yo por lo menos, yo me atrevo a decir que la lucha libre es parte de la cultura de Puerto Rico y realmente en mi familia sí crecieron viendo a la lucha libre puertorriqueña en el Consejo Mundial de Lucha y sabes que ellos conocen de los nombres de la leyenda y de los veteranos. Ahora, ¿verdad? No, lamentablemente, pero gracias a la decisión que tomé ahora es que ellos están aprendiendo de la generación de los tiempos de ahora.
Ok, got it. Vamos a pasar. ¿Te recuerdas la primera vez que visitaste una cancha de fanático? ¿Fue de adulto? ¿Fue de adolescente? ¿Fue de niño? ¿Qué
Sí,
sentiste cuando viste eso en el ring?
wow, mano, la primera vez fue yo de niño allá en el pueblo, en mi pueblo, en Arroyo, en una cancha cerquita de donde, ¿verdad? Donde vivo, donde crecí y donde vivía, ¿verdad? Porque actualmente estoy en Ponce, disculpa, déjame aclarar eso. Y pues, ¿verdad? Me acuerdo haber ido a unas dos carteleras, una en el parque de pelota y otra en la cancha de baloncesto, una al lado de otro, en tiempos distintos, pero, ¿verdad? Siempre fui niño. Y en el momento en que lo pude ver como luchador, no sé si, no se sintió real, pero se sintió que esto tenía que pasar. Porque yo te digo que cuando niño yo jugaba lucha libre y hacía entradas con un trampolín. O con una casa de brinco que habíamos encontrado por ahí. Esa casa de brinco de casualidad era como un castillo. Y ese era mi ring de niño. Y no sé, es como que siempre lo imaginé. O no sé, se me atreve a decir que siempre lo soñé. Y en el momento que sucedió, no podía creer que sucedió. Pero también era como que, wow, pero si esto yo lo viví antes ya. Así tan chistoso como se escucha.
Hasta que tuviste ese déjà vu, vamos a hablar de la primera vez que llegaste a un ring, vamos a decirlo de esa manera, que tocaste un ring, que experimentaste un cuadrilátero. Eres producto de esta nueva cepa de la Ponce Pro Wrestling que se ha adentrado en la industria de la lucha libre puertorriqueña en sus cimientos, que los hemos visto en Ground Zero, que los hemos visto en EWA, que los hemos visto en IWA, participando en algún momento dado, que los hemos visto en WWC, que en un momento dado. Habían como 9 o 10 de ustedes allí. O sea, estaba desde Onyx, había mucha gente visitando y tocando puertas. Diego Luna llegó allí, fuiste parte de esta nueva cepa. ¿Cómo te recibió Mitchell cuando llegaste allí? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo fluyó la conversación para tú experimentar un dojo por primera vez en tu vida?
Pues yo encontré la Escuela de la Ponce Pro Wrestling, ha sido una publicación en Facebook. Vi que tienen un evento un día hace 2 años atrás, no me acuerdo exactamente el día. Y yo pues llegué solo, tranquilo. Llegué, me senté en una esquina ahí en los bleachers, la disfruté en el evento. Vi una lucha y uno de los, luego de que se acabe esa, bueno, vi todas las luchas, pero que luego de una lucha en específico. Luego de esa lucha, uno de los luchadores como que trató de irse por detrás de los bichos, ¿verdad? Tratar de ver un poco de lo que estaba sucediendo y lo cogí rápido y le pregunté rapidito, ¿verdad? Que me interesaba unirme a la escuela, que cómo era. Y él me señaló, mira, aquel es el hombre, y era Mitchell. Estaba de casualidad, estaba corriendo el evento. Y al final del evento me hizo un acercamiento, ¿verdad? Me presenté y me dijo, el lunes. Lunes a esta hora, dale. De hecho, el luchador que yo le hice de acercamiento luego después de mucho tiempo, me confesó que cuando yo le hice ese primer acercamiento, él pensó que ya yo era así como que, como quien dice, un loquito de por ahí, que, ¿verdad? Que a veces dice que sí, después dice que no, y que no iba a hacer nada, que yo no, el lunes yo no iba a llegar. Y de hecho, el lunes fue el primero en llegar, como quien dice, y el doyen.
Y eso es algo que te diferenció del resto de tu clase, pese a que pues, tenías tus compromisos, porque para quien no lo sepan, Diego está a punto de graduarse de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en Ponce, una de las más prominentes, si no la más prominente en la isla, en ese departamento en particular. Estabas estudiando arquitectura, tenías tus compromisos con tu familia, tienes tus compromisos con tus amistades, con tu vida personal, con tus negocios, cosas, pero siempre eras el primero en llegar. O eras de los más tarde que te quedaba, cómo, o
Exactamente.
sea, esa disciplina en ti, él le inculcó.
El fútbol. De niño yo siempre tuve aproximadamente casi unos 10, 11 años en el fútbol hasta jugar en el nivel universitario light. Y siempre me inculqué querer ser el mejor y realmente le seguía los pasos, ¿sabes? Buscaba seguirle los pasos a Cristiano Ronaldo y viendo la historia. Escuchando las cosas que decían, que él era el primero y el último en irse. Y yo como que naturalmente me inculqué eso y lo apliqué en mi día a día, en cualquier rama, como te dije, en cualquier rama del deporte que me apasiona, porque de verdad mi meta es querer ser el mejor.
Ya que mencionaste fútbol, vamos a tocar el tema porque está bastante caliente y ahora mismo volvemos a la lucha. Cristiano Ronaldo se fue para el Nasser en Arabia Saudita. La movida fue criticada por el mundo entero y de momento el próximo season, Neymar firma con Al-Hilal, Benzema creo que está con Al-Ittihad, Sadio Mané se fue para el Nasser también, está Mahrez, está Firmino, está Kanté, Fofana. Saint-Maximin, hay un montón de gente, Brozovic, Alex Telles, Henderson, que firmó hace poco también, o sea, medio mundo comenzó a ver Arabia Saudita como una liga competitiva donde sí te pagaban unos salarios absurdos en comparación con otras ligas, pero que a la misma vez había pues ya un nivel de competitividad y hay clips y mil cosas en las redes sociales específicamente comparando el nivel de competencia entre el nivel de defensa de lo que es la Liga de Arabia Saudita versus la Liga de la MLS. Hablamos un poquito sobre esa movida de Cristiano Ronaldo a la Liga de Arabia Saudita. ¿Cómo la tomaste siendo fanático de Ronaldo? Pensando que pues, toda su vida tal vez iba a estar compitiendo en Europa y de momento se va a otra liga, es criticado y prácticamente se volvió un pionero.
Nada, de verdad, yo siento que ya no tenía más nada que demostrar. Lo único que lo mantenía él era su mismo ego y esa misma hambre por querer seguir ganando campeonatos importantes. Y quizás llegó un punto en su carrera donde se dio cuenta que ya no era tanto el ganar, sino también pasarla bien. Y entiendo que el tomar esa decisión, el querer irse a Arabia, donde hay mucho dinero envuelto, demasiado, pues pensó en él y pensó en su familia y en su futuro, aunque él tiene de más, pero me entiende. Y los demás lo mismo, aunque hay muchos jugadores que nunca hicieron un impacto así como ganarse un Balón de Oro, por ejemplo, Neymar, ¿verdad? Si mal me equivoco, me corrige. Pero no todos también están destinados a eso. Pero si esos jugadores están conformes con lo que han hecho en su carrera, que para mí el simple hecho de ser firmado por un equipo profesional ya un logro grandísimo, pues ellos pensaron ya en su futuro y en el futuro de sus familiares, ¿verdad? Buscando una estabilidad mucho más cómoda de lo que podían seguir obteniendo acá en las ligas más comunes, que como la de Inglaterra, la de España. Y Messi, para que rompió el hielo y vino acá, bueno, no rompió el hielo, ¿verdad? Pero bueno, puedo decir que sí, porque uno el jugador élite top, más top del momento, yo creo que en romper el hielo en irse a la MLS ahora mismo y lo mismo, él ya no tiene más nada que demostrar y simplemente quiere un estilo de vida distinto.
Que de hecho Bono también, el portero de Marruecos, se va para el Hilal, Mitrovic también
Sí.
se va para el Hilal desde el Fulham. Hay varias cosas que van a estar pasando, pero el fútbol es tema de Mac. Vamos a seguir hablando de lucha. Debutas en Ponce Pro, rápidamente adquieres tu lugar, y si no me equivoco me corriges, en la cantera donde estaban talentos del calibre del mismo Pedro Portillo, donde había talentos de toda la isla, te coronas campeón junior completo. En Bélgica, una cancha bastante histórica, pues hay barrio donde que vio nacer Héctor Lavoe y muchas cosas han pasado ahí en cuanto a cosas locales en Ponce. Ganas el campeonato junior completo de la Ponce Pro, tomas el título en tus manos, lo miras, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?
¿Por qué no llegaste antes? ¿Por qué no
Diego,
fue la primera lucha de
Diego, llevas como
una?
6 meses en la industria y ¿cómo va a llegar antes? O sea, en 6 meses eres campeón.
Porque, mira, yo te voy a contar una anécdota que yo he tenido así, ¿verdad? De mi resumen así de futbolista. Muchos jugadores, ¿verdad? Muchas de las situaciones se hacen famosos y se buscan un hate porque abandonan los equipos en su mejor momento, en su peor momento, ¿verdad? Una de las movidas que yo tuve, que también fue criticada cuando estaba, ¿verdad?, activado en el deporte del fútbol, yo decidí irme de equipo y me cambié al equipo rival. Pero mi última temporada me fui campeón, fuimos campeones y decidí irme. Solo que yo estoy acostumbrado a ser campeón. Y como te dije, como que desde la primera vez que yo pisé el ring, yo demostré el calibre. Desde la primera vez que yo me trepé el cuadrilátero. Yo demostré que era un aura distinto y era cuestión de tiempo. Y yo confío en mí contra quien sea y yo sé, yo para el frente siempre.
Y hablando de eso mismo, o sea, el fast rising, de la nada, llegó Juana Díaz porque nadie me había dicho nada. Backstage en WWE. Y la primera cara que me topo es la tuya. Yo digo, este chamaco lleva, si no me equivoco, llevaba un año en la industria, en general. Y de momento te topas en la Universidad de la Lucha Libre, en el top, o sea, la empresa Carlos Colón, Pedro Morales, Huracán Castillo, Sabio Vega, Miguelito Pérez, Trey González. Todas las estrellas grandes de Puerto Rico y estrellas como Ric Flair, de Grey Muta. O sea, hay 1.000 personas que han pasado por esa fila. Y de momento el rookie, como tal vez muchos pensaron, tenía todos los ojos encima puestos. Llegas al camerino de Capitol. ¿Qué es lo primero que hay en tu mente en tu primer día allí?
Bueno, realmente me sentía como que no puedo creer que estoy aquí. No lo puedo creer, de verdad. Como que no, honestamente no podía creerlo. No podía creerlo. Tuve, ¿verdad? Tuve mi lucha, me bajé y seguía sin creerlo. Y me tomó como un día, yo creo que para digerir y para aceptar lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque como te dijo, como te di, como he dicho, soy ser humano también. Aunque yo sé que eso tarde o temprano iba a terminar sucediendo porque mi calidad es distinta. Es algo, yo creo que antes nunca han visto. Pero que no podía creer que estaba sucediendo como estaba sucediendo, ¿me entiendes?
Rapidísimo, Rey González pone el ojo encima de ti, al igual que otras personas, como el mismo José Roberto. Y tienes una lucha en Guayanilla que cambió todo. Hay una movida que fue el tope que te lanzaste hacia afuera. Hay fotos de eso. Guayanilla estaba empaquetado, creo que fue su primera cartelera. Aquí en estos behind the curtain no me van a escuchar hablando bonito, como en las otras entrevistas, eso es entre dos personas. Estaba empaquetado, de lado a lado, Guayería estaba explotado, la gente estaba bien metida en la lucha. ¿Esperabas ese pop de la gente a ese nivel de masivo cuando te tiraste?
Sí. Es que desde el momento que yo puse un pie en el esquinero ya se escuchaba a la gente, no, oh, ¿sabes? Ya se estaba sintiendo ese ambiente como que poniéndose un poco tenso, pero también calentándose. Y una vez me tiré, me lancé y volé por los aires, sentí que el mundo se paralizó.
Vamos,
Y sí, discúlpame, sí.
de esa misma noche te lanzas hacia afuera, el mundo se paraliza, regresas al camerino. ¿Cuál es el feedback?
¿Verdad? De mi maestro, buena lucha, hiciste un buen trabajo. Y nada, fui directamente a mi esquina y a pensar en cómo podía mejorar, a pensar cómo podía hacer un mejor trabajo y darle gracias a Dios, porque Dios es el que me ha dado todas estas herramientas para poder demostrar mis habilidades. Y como te dije, ya para ese tiempo ya como que estaba un poquito más tranquilo, como que aceptando la realidad de la carrera de Diego Luna, pero también una experiencia también única, porque esa fue mi primera experiencia ante una casa llena total, pero también entendiendo que es que esto era inevitable.
Diego, vámonos para aniversario. De momento, el Rookie of the Year tiene su oportunidad ahora, además de que trabajaste en la Pepín. Pero más allá de la Pepín, Rubén Rodríguez, aniversario 50. Habían como 9.000 personas allí, según lo que contaron y reportaron a los diferentes periódicos de la isla. Te topas con una lucha por el campeonato lleno completo, entrada lloviendo el oro. Pero más allá de eso, o sea, baja el camerino y de momento está, ves a Hugo Sanwish, ves a Huracán Castillo que estaba por allí, ves a José Estrada
Muchacho,
Padre. ¿Qué pensaste en ese momento de que tú vas a estar compitiendo esa noche y todo ese revolú de gente te está viendo?
yo no, mano, yo no sé, yo no puedo explicarlo, no puedo explicarlo. Hace poco yo estaba viendo, ¿verdad? Viendo un podcast de un tal luchador de los Estados Unidos que más o menos explica, más o menos que yo me identifique y más o menos lo dice igual, exactamente como yo lo digo. La única diferencia es que en inglés. No sé lo que está pasando, todo esto está bien loco. Todo esto está bien loco. Porque, ¿sabes? Yo, ¿cómo? ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible? ¿Cómo esto es posible? Y nada, literalmente la busqué que estuvo narrando ese evento que yo tenía en ese VCR era Hugo Sabinovich. Y Y Mike Yoda, que también estaba trabajando, y yo ahora en estos tiempos logré conocerlo, pero que, ¿sabes? Que son cosas que yo me quedo como que esto, no hay nada que lo pueda explicar, como que. Y de verdad, me quedo, no tengo palabras para explicarlo, porque es que es algo demasiado complejo. Porque no sé, es que no sé, ¿verdad? No sé si tú me puedes entender lo que tú me has visto crecer, literalmente tú me has visto crecer dentro de la industria. Y es como que no sé, siento que ha sido muy rápido para poder digerir todo lo que está sucediendo. Y para mí es un honor porque son pioneros, son pilares, son los que abrieron la puerta, son los que cautivaron a Puerto Rico, son los que implementaron que la lucha libre sea parte de la cultura puertorriqueña. Y para mí eso es ahí yo me sentí chiquito, honestamente. Yo me sentía chiquito. Yo sí, ¿sabes? Tú sabes que yo no soy la persona, un luchador más grande, pero no por primera vez, pero me sentí chiquito. Porque era mucho calibre donde yo estaba parado ahora, estaba en esa noche.
Te topas en el medio del cuadrilátero, Jovan y Brandon the Skater, en una lucha en que tal vez no te llevaste la victoria, pero dejaste plasmado la idea de que si por algún motivo la gente pensaba que Diego Luna era un one hit wonder, eso no aplica, papá. Llegaste para quedar. ¿Cuál fue tu reacción saliendo, viendo todo ese revolú de gente, la entrada clásica al estilo Ponce Pro Wrestling? Te permitieron hacerla acá con tus orígenes tal y como comenzaste, no le cambiaron mucho a lo que es Diego Luna, el personaje o el gimmick o la persona que está dentro del ring. Háblame un poquito sobre esa lucha.
Oh, yo sentía las paredes moviéndose, yo sentía cómo todo temblaba, la gente gritaba, las cornetas, las bocinas de camión. Yo no le puedo agradar a mucha gente, creo que eso se ha visto en los últimos eventos, ¿verdad? Que no le agrado a muchas personas, pero yo como quiera, yo me inclino ante Dios y antes de cada combate, porque digan lo que digan, antes de cada lucha, durante cada lucha, eso es un lapso de tiempo en el que alguien puede perder la vida, alguien puede lesionarse de cualquier manera. Y también el simple hecho de estar ahí, detrás de esa cortina, escuchando mi canción, escuchando cómo me anuncian. Y yo tener ese privilegio de salir por esa cortina y, wow, es algo que ya, ¿sabes? Algo acá que yo digo que para mí fue chistoso, fue como que, wow, se siente cool el poder treparme en el esquinero y poder mirar al tercer, cuarto piso de un estadio. Qué loco, qué loco, qué loco, nunca pensé que esto, ¿sabes? Nunca pensé que esto me iba a suceder, ¿verdad? Pero sí, yo sí sabía que. Es que yo siempre soy una persona que yo voy nadando en contra de la corriente. Y voy cuando me propongo algo, siento que me caen miles de obstáculos. Y la vida me da muchas por todos lados. Y el poder llegar a ese venue de estrellas fue como que mi manera de decirle lo logré. Lo logré y este es solamente el comienzo.
Diego, tú, antes de iniciar tu carrera, tuviste un susto de salud o un percance que casi evita que tú estés aquí hoy día luchando. Háblanos un poquito al respecto.
Mano, esto fue antes de. Bueno, no me pensé. Esto fue antes de yo comenzar a buscar escuelas de lucha libre. Aunque yo estaba buscando ya dónde comenzar, ¿verdad? Tomar esas primeras clases desde un tiempo hasta que lo logré. Pero que tuve un percance de salud donde, ¿verdad? Por una razón no muy clara, ¿verdad? Pues desarrollé lo que sería el síndrome de Tolosa-Hunt, que es la inflamación de un nervio óptico, ¿verdad? Un nervio óptico es básicamente, pues, un tendoncito, un nervio que está conectado al ojo y, ¿verdad? Diciéndole así en arroyo de habichuela, y eso impedía que, pues, mi ojo se moviera, y a veces puede ser de manera lateral, puede ser vertical, para el lado, para arriba, ¿verdad? Pero que en mi caso fue lateral, no podía, mi ojo no tenía movimiento hacia el lado derecho, que eso impedía que, eso me causaba visión doble, me causaba un dolor inmenso en la cabeza, y estuve como 3 meses con ese dolor, pensando que eso era algo normal, un dolor de cabeza normal, pero realmente no, hasta porque el ojo cada vez iba empeorando, pero no me daba cuenta. Hasta que un día me levanté y tenía visión doble, estaba dizzy y la única solución, pues, como dice la canción, la que a veces la cura es peor que la enfermedad, la única solución era que tomara un esteroide, era llamado cortisona, y el otro era prednisón. Entiendo que es lo mismo. Pero no, o sea, no recuerdo mucho porque ya has pasado como te digo, así mismo como de rápido, han sucedido tantas cosas en la lucha libre, ha pasado mucho tiempo muy rápido y no me recuerdo muy bien, al tomarme esos medicamentos, ¿verdad? Me iba a causar que la inflamación bajara, pero me iba a tener unos efectos secundarios que eran un poquito fuertes, iba a tener inflamación en el cuerpo, en distintas partes, iba a tener el humor pesado, fuerte, podía hasta desarrollar diabetes post tratamiento, que así mismo fue en mi caso, donde estuve casi un año con, ¿verdad?, en lo que me curaba, y con diabetes, con insulina, a veces tenía el azúcar en 400 debido al medicamento, y era algo que me inhabilitó de todo tipo de deporte. De vez en cuando buscaba jugar soccer con mis amigos, pero no era algo así como antes. Y realmente que en ese momento yo no tenía ni ese pensar de que iba a poder estar donde estoy hoy en día.
O sea, que esto por poco no se hubiese dado.
No, no era algo que yo estaba, no era algo que yo tenía ni planificado, no era algo que yo tenía en la mente. Y era una batalla fuerte, fuerte, porque también estaba en el medio de la universidad, también tenía un trabajo, y era una batalla bastante fuerte porque no sabíamos qué era. No se sabía, y me mandaron para un doctor, me mandaron para un oftalmólogo, me mandaron para un neurooftalmólogo, y tenía unos bracers, me tuvieron que quitar los bracers para poder hacerme los estudios, MRI, CT scan, y fue mucho. Y no, realmente yo no pensé que iba a poder estar donde estoy ahora mismo en aquel entonces. Que es una bendición, y también gracias a mi familia. Pero que también es gracias a Dios, primordialmente.
Estás obviamente con WWC como talento activo, también estás como en un rol de mentor o de coach también en Ponce Pro. ¿Qué es lo próximo para Diego?
Quiero ser campeón. Quiero demostrarle al mundo entero, a Puerto Rico, que Diego Luna tiene demasiado por demostrar, y Diego Luna sí, de verdad tiene lucha libre en su sangre, aunque es un talento de primera generación. Y de verdad me gustaría seguir evolucionando el talento en la Ponce Pro Wrestling. Me gustaría, ¿verdad?, que los jóvenes, ¿verdad?, vean que la lucha libre es una opción como el deporte en general, ¿verdad? Y que una puerta que se abre, una puerta que se cierra, una puerta que se abre, pero es una historia que nunca acaba. Y mano, y convertirme en todo un profesional.
Aprovecho y menciono, WWC presenta Septiembre Negro, sábado 30 de septiembre a las 8 de la noche. Los boletos están a la venta en tiquetera.com. También está disponible por pay-per-view a través de Fight TV. Y de igual manera la programación semanal para ver al mismo Diego Luna los sábados y domingos a la 1 de la tarde. Guapo y por Guapo América, la superestrella de la lucha libre. Ponce Pro Wrestling también está haciendo lo suyo, punto cátedra, así que make sure to follow them en las redes sociales para estar pendiente entonces a todos sus shows. Diego, ¿algunas últimas palabras para la afición?
No, realmente no. Prefiero que esperen este trayecto de la promesa de Diego Luna.
Perfecto, Diego, ha sido un gusto, mano, de tenerte acá como invitado, un honor. Seguimos augurándote mucho éxito y esperamos poder ver ese crecimiento a ese nivel. Nuevamente, sale todos los los pro, vamos a decirlo así, los high level executives de la empresa, te tienen los ojos encima todo el tiempo. Vamos, hay mucha fe en lo que es el proyecto de Diego Luna, así que yo sé que you're gonna deliver, es cuestión de tiempo para verte con un campeonato, ahora te mucho éxito y muchas gracias por tu tiempo.
No, seguro que sí, muchas gracias a ti por la oportunidad.
Perfecto, y esto fue Behind the Curtain con Diego Luna y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online.